Aprovechamos que todavía se puede, sí, y hacemos el análisis político del caso. Nos estamos acercando a las elecciones y, por supuesto, tenemos que convocar a nuestro columnista Pablo Balcedo, que hoy tiene permiso de decir todo lo que quiera, ya mañana no se va a poder, por eso hoy. ¿Cómo le va, caballero?
¿Qué tal? Buenos días. Sí, es un permiso. Estamos todos queriendo decir todo. Aparentemente nos acordamos a último momento un montón de cosas.
Bueno, es muy propio de nuestra naturaleza.
Mañana viernes a las 8 de la mañana comienza la veda electoral. Y bueno, y estamos acudiendo a los últimos actos de la campaña. Una campaña que se ha hecho muy larga. Si uno conversa con cualquier vecino, no muy aficionado a seguir estos eventos políticos, que es precisamente la mayoría de nuestros vecinos, le habrá parecido algo largo, algo extenso. Hace mucho que venimos discutiendo un montón de cosas, y la verdad que sí, este ha sido un año y una campaña extensa y muy compleja, tanto para los analistas como para el fenómeno social que estamos atravesando. Es una campaña con mucha ideología, esto que se venía diciendo hace un tiempo, de que las campañas políticas se habían transformado en un fenómeno de marketing y que lo más importante era un impacto emocional antes que alguna idea o algún permiso ideológico. La verdad que hemos acudido a un shock de todo junto. Hemos acudido a un shock de mucha emoción en la construcción de un relato político. En este espacio hemos hablado de ese concepto de democracia para dar cuenta de que la votación está y la participación mucho más movilizada por las emociones que por los programas políticos, los debates más técnicos y demás. Pero también es una campaña con mucha ideología, vaya si la es. Es una campaña que ha reflejado muy fuertemente una visión, una cosmovisión ideológica del mundo, obviamente adaptada al destino del país, pero con mucha carga, con mucha teoría y con mucho debate. Uh-huh. A esa campaña estamos llegando al final. Y bueno, ¿y cuáles serán los eventos finales? Hoy vamos a tener los últimos actos de campaña, y allí como una pregunta y una respuesta, ¿no?, de parte de los dos candidatos. Por un lado, Sergio Massa hoy va a estar con los empresarios que estuvo ayer. Javier Milei, son del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Ayer lo recibieron a Javier Milei, que estuvo disertando, explicándole su modelo de país, su modelo de economía y de producción. Y hoy va a estar Sergio Massa con ellos. Y también Sergio Massa va a estar cerrando este día y esta campaña con un acto pequeño, con un acto con la comunidad educativa en un colegio de la ciudad de Buenos Aires, y luego con alguna recorrida mínima con vecinos por el conurbano. Esta idea de la austeridad en el cierre de la campaña, de la cercanía, de poder conversar con personas, es lo que quiere mostrar Sergio Massa como cierre de esta campaña electoral. Mientras que Javier Milei va a estar protagonizando un acto masivo en Córdoba. En este mismo espacio hemos dicho la semana pasada que la disputa por algunas provincias iba a ser muy importante, sí, porque allí radicaba la fortaleza de los votos que hay que discutir en el caso de Sergio Massa y que hay que garantizar por el lado del espacio de Javier Milei. Y de hecho ha sido así durante esta última semana. Sergio Massa ha estado en Córdoba y así ha intentado, y creo que ha logrado algo muy importante, que el actual gobernador tuviera un posicionamiento mucho más cercano a Sergio Massa que el que tuvo Schiaretti y que el que tiene Schiaretti.
Sí, sí.
Pero también ha sido intervenido Schiaretti por parte de la estrategia de Sergio Massa con una foto, con una charla, con un recibimiento a Estela de Carlotto.
Así es, su amiga,
claro. Este juego de imaginarios que se asocian, porque si uno habla de Estela de Carlotto, habla de una lucha histórica de los derechos humanos que hoy es reivindicada en la agenda de Sergio Massa, no así en la de Javier Milei, uh-huh, y al mismo tiempo también habla de una referencia política que uno asocia directamente al espacio de Sergio Massa, porque lo ha dicho y porque es así. De hecho, en las declaraciones que ha hecho Estela de Carlotto luego de esa foto, luego de esa conversación con Schiaretti, ella ha dicho, bueno, vine por cuestiones que no tienen nada que ver con la campaña, pero a buen entendedor, y dejó los puntos suspensivos.
Tal cual, sí.
Por el lado de Javier Milei, es un acto masivo, es mostrar que en el bastión del anti-kirchnerismo es fuerte, uh-huh, y esto lo va a intentar mostrar hoy también de la mano de Mauricio Macri. Es en el mismo lugar donde Mauricio cerró su campaña, que perdió con Alberto Fernández, pero es un lugar que es muy receptivo a la opción política anti-kirchnerista,
claro,
y hasta te diría antiperonista. Así está focalizado el cierre de los candidatos. Por un lado, mostrar cercanía, algo chico, algo con la gente, y por otro lado, responder con un acto masivo en el corazón del antiperonismo, del antikirchnerismo. Esto va a ser un poco el cierre de esto, de esta campaña que ha sido, como decía, extensa, muy ideologizada y con mucha carga emotiva. Lo último que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con el debate. El debate ha significado, el mismo día y el lunes, el mismo día a la noche y el lunes, hay un acuerdo de los medios en registrar una victoria de Sergio Massa. Tanto medios nacionales que son muy críticos del oficialismo, como aquellos que son más próximos, han coincidido en que Sergio Massa se mostró como solvente, como un candidato con propuestas, como un político profesional, como alguien en el cual uno puede confiar en los destinos de los próximos años de la Argentina. Mientras que Javier Milei mostró cierta inexperiencia, mostró la no preparación, mostró el no manejo del código del debate electoral.
No es un dato menor, claro.
No, pero fue una coincidencia, digo, yo hice ese relevamiento y todos coincidieron, Clarín, La Nación, Página 12, digo, los medios tuvieron esa coincidencia y esa lectura. Muchos analistas políticos coinciden también en eso. Lo interesante que yo quería compartir en este espacio, como siempre te dejamos abiertos signos de pregunta, es que un estudio de la Universidad de Buenos Aires, de un programa que tiene la Universidad de Buenos Aires de comunicación política, que se llama Pulsar, lo que hizo fue tomar una muestra de indecisos. Una muestra de indecisos es un grupo de personas que no han votado o que no tienen definido su voto al día de hoy, que según los relevamientos está rondando entre el 5 y el 10% del electorado. Tomaron esa muestra, también respetando género, edad, clase social, digo, tomaron esa muestra y los colocaron frente al televisor a ver el debate con un botón rojo y un botón verde, para que apretaran el rojo cuando había pasajes que no le gustaban y verde cuando le gustaba. ¿Saben qué es lo más interesante? Que aquellos pasajes que consideramos bien claros de diferenciación, por ejemplo, de Sergio Massa respecto a Javier Milei, como el clásico, ya al día de hoy clásico y muy meme, el por sí o por no de Sergio Massa, que para los que seguimos la política, que para los que estamos analizando y permanentemente atentos a esta campaña, fue un momento muy clave donde se mostró que había un candidato sólido, que del otro lado había poca respuesta. Bueno, ese momento, sin embargo, para el indeciso no fue un buen momento.
Okay.
Lo asoció con alguna cosa de prepotencia, lo asoció con el político que quiere humillar al que no sabe, lo asoció con imaginario de más solidarizarse con el que está siendo vapuleado que con quien está evidenciando que el otro, el adversario, no sabe nada del Estado.
¡Qué lectura!
Por eso el interrogante llega hasta último momento. Se estima que no vamos a saber el voto indeciso hasta 24 horas antes porque no lo estamos pudiendo registrar. Prácticamente que el voto indeciso se va a definir en el cuarto oscuro. Por eso las proyecciones marcan margen de error estadístico en todas. En todos los relevamientos serios no hay ninguno de los candidatos que saque una ventaja que esté por encima del margen de error estadístico. Por eso el resultado del domingo es, hasta hoy, una pregunta, es un interrogante.
Claro.
Y eso lo que también genera es un poco de angustia, ¿verdad?
Se entiende. Claro, qué lectura. Nunca hubiese imaginado que la interpretación iba a ir por otro lado. Pero bueno, así nos pueden sorprender también en el cuarto oscuro. Veremos qué sucederá.
Totalmente. Pero estas son cosas que hemos trabajado mucho en estos minutos y en este espacio.
La idea
de poder tener la flexibilidad de pensar desde otra óptica, porque en definitiva la participación popular está atravesada por una serie de imaginarios y muchas veces nuestros guetos, nuestra participación en grupos de cercanía, nuestro día a día nos aleja de cómo puede llegar a pensar el otro,
el que
no piensa como nosotros o el que no está en la misma que nosotros.
Es verdad que tiene otro tipo de motivaciones también y de informaciones. Caballero, me dejó pensando, como siempre, y nos reencontraremos la semana que viene con algunas respuestas ya.
Con una respuesta fundamental.
Una, y a partir de ahí el resto de varias. Sí.
Lo importante es que vayamos a votar, que estemos, creo que la mejor militancia que podemos hacer es la militancia democrática, la militancia de la participación popular y la militancia del compromiso. Quizás lo que estaría bueno también tener en cuenta es que después de salir del cuarto oscuro, después de contar los votos e incluso después de festejar o llorar, al otro día hay que seguir militando por aquello que es común, nuestra casa común, que es la democracia.
Pablo Balcedo, le mandamos un gran abrazo. Gracias. Y nos quedamos con esas palabras.
Igualmente. Un abrazo para todos allí.
Chau.